Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Acentos Latinoamericanos, el podcast de CALAS. Yo soy Sara Bakeler Corona, soy investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estoy aquí muy contenta, a punto de sumergirme con mis dos colegas, amigas, invitadas el día de hoy en una fascinante exploración sobre el tema de la alimentación y las identidades en América Latina y el Caribe. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Elizabeth Ramos Roca y a Ana María de Veintimilla. Me gustaría que por favor se presentaran.
Hola, yo soy Elizabeth Ramos Roca, soy antropóloga y arqueóloga. Trabajo en la Universidad de los Andes en Bogotá y por más de 15 años he venido desarrollando un programa de investigación donde el tema de la alimentación y las identidades juega un papel central.
Mi nombre es Ana María de Veintimilla, yo soy antropóloga, soy miembro también del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo en Ecuador y como parte de este colectivo acompañamos a comunidades y pueblos indígenas en la defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos desde la ecología política.
En los últimos, digamos, 15 años, ¿no?, hemos visto una tremenda efervescencia del interés por lo alimentario. En todas partes vemos ferias, expoventas, ¿no?, de cocinas tradicionales, de cocinas típicas. Cada vez hay más recetarios, más programas en redes, políticas públicas de desarrollo social. La apuesta por la comida como el elemento que va a permitir el desarrollo social, económico de estos grupos o colectivos, digamos, en condiciones más marginadas. Observamos, sin embargo, que algo que sobresale, ¿no?, y que atraviesa todas estas diferentes manifestaciones, intereses por la alimentación, es que la comida es siempre tratada como una mercancía, ¿no?, una mercancía más, bajo estos discursos de empoderamiento, ¿no?, y de salvaguarda y de protección del patrimonio. Lo que vemos es que se impone un ethos de la privatización, de la competencia, del consumo ansioso, ¿no?, desmesurado, y pues se borra, ¿no?, el trabajo, los intereses, la organización política, social, los esfuerzos, ¿no?, de los individuos, de los colectivos que pues se encargan de la cadena, ¿no?, de la larga cadena alimentaria. Entonces, Ana, me gustaría comenzar contigo con una de las temáticas que son transversales a las discusiones no solo de nuestra plataforma, sino de los estudios sobre la alimentación, que tiene que ver con esta desigualdad evidente que vemos, ¿no?, en estas brechas que crecen y crecen en nuestros países y la relación que tiene con el tema del acceso a la alimentación a partir, ¿no?, o en relación con estos cambios que se pueden observar a nivel, digamos, ecológico, ¿no?
Bueno, con una mirada amplia de la región de América Latina y el Caribe, en diferentes casos de estudio, hemos ido haciendo, digamos, conexiones entre justamente las violencias a la naturaleza que se están viviendo en diferentes territorios de América Latina y que tienen que ver con un modelo de crecimiento económico impuesto, digamos, desde el proyecto de modernidad que ha, como tú mismo dices, Sara, ha impactado en el alimento, mercantilizando la naturaleza, explotando, digamos, a los pueblos que viven en ella y impactando entonces en sus sistemas alimentarios. Entonces, en América Latina tenemos diferentes problemáticas socioambientales que se están agravando hoy en día, que tienen que ver con los extractivismos. los extractivismos de los bienes comunes en los territorios, que es justamente el control y la apropiación del agua, ¿no es cierto?, de la tierra, de las semillas, del trabajo humano, precarizando los pueblos que tradicionalmente han vivido de estos bienes comunes, ¿no es cierto?, utilizándolos colectivamente, es decir, mujeres campesinas que utilizan el agua, que reproducen semillas, que siembran, que sus prácticas alimentarias garantizan, han garantizado tradicionalmente la alimentación a sus comunidades y a los pueblos y a las sociedades, se ven gravemente amenazadas por estas dinámicas capitalistas que finalmente están no respondiendo a la reproducción de la vida y los cuidados, sino más bien a una expansión del mercado, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, como tú dices, ¿no es cierto?, vemos muchas luchas en América Latina, muchos procesos de reclamo y de protesta y de movilización frente a la amenaza a las condiciones de reproducción de la vida, cuyo centro es el alimento, cuyo centro es la alimentación y el tejido alimentario. La alimentación expresa también una relación entre el ser humano y la naturaleza, una coproducción entre ser humano y naturaleza que ha garantizado las bases de la vida y que ahora está en amenaza. Y en el caso del Ecuador, ¿cómo están enfrentando los pueblos y comunidades y la sociedad esta situación? Por ejemplo, yo trabajo en la Sierra Norte del Ecuador con comunidades quichuas de la provincia de Cotacachi. Ellas tienen una organización de mujeres que pertenece a una organización más amplia del movimiento indígena desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Vienen caminando más o menos desde los años 70 y con más fuerza, ¿no? Y ellas, su estrategia ha sido proteger y garantizar y cuidar de la agricultura campesina. Eso es garantizar que se sigan reproduciendo las semillas nativas y que circulen y que se intercambien, garantizar que las familias, a través de mucha concientización, de muchas acciones, sigan cultivando, tengan garantías para la alimentación, y a la vez también eso se conjuga, digamos, en muchas acciones en torno a su cultura culinaria. Y eso les permite a la vez tener espacio en la toma de decisiones más amplias, ¿no? A nivel regional, a nivel nacional. Ellas han puesto en acción leyes, por ejemplo, sobre la agrobiodiversidad, ¿no? Están caminando fuertemente en este nivel de establecer su cantón como cantón agrobiodiverso y que eso se debe defender. Y que el centro de esa agrobiodiversidad son las comunidades campesinas y las mujeres.
Elizabeth, nosotras conocemos tu fantástico trabajo, digamos, entre las fronteras de la, o en el cruce de la arqueología y la etnografía, pero creo que sería importante que nos compartieras tu visión desde esta experiencia tuya. ¿Cómo miras tú esta otra problemática, ¿no?, central en nuestra región, que tiene que ver con esta tensión, ¿no?, que se refleja por una parte entre la evidente pérdida de biodiversidad, ¿no?, que estamos observando, y por otra parte lo que es posible también observar, este interés de los mismos colectivos, de las mismas comunidades, de los habitantes, de seguir reproduciendo sus cocinas tradicionales, ¿no?, que están finalmente elaboradas o que se sustentan en gran parte en estos ingredientes endémicos, ¿no?, en estos recursos que dan los propios territorios que están siendo avasallados por, ¿no?, en este contexto del que ya se habló.
Claro que sí. Me gustaría empezar manifestando que las escalas de tiempo desde que trabajamos desde las cuales trabajamos en arqueología nos ofrecen unas herramientas muy fuertes para mirar a unos niveles de resolución más pequeños y más amplios a su vez de estas problemáticas. Yo empecé trabajando como arqueóloga centrada en el pasado y muy prontamente durante este proceso, en el trabajo de campo y con comunidades inmersas en las comunidades del Caribe colombiano, me di cuenta de la relevancia de la investigación arqueológica para el presente. Entonces, ¿qué es lo que he venido haciendo yo en ese sentido? Una vez, digamos, fui mucho más consciente de esa importancia, decidí integrar la investigación arqueológica y antropológica de largo alcance temporal y comparar en el tema alimentario los cambios en las prácticas alimentarias a través del tiempo para poder mirar, tratar de preguntarme, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estas personas dejaron de sembrar y se enfatizaron más en la pesca o en la caza o en la recolección? ¿Por qué dejaron de consumir las especies orientadas hacia los ecosistemas marinos por especies terrestres en distintas comunidades a través del tiempo? Y eso es lo que yo he estado observando a través del tiempo, lo cual me ha brindado unas herramientas enormes para articular esa información con el presente, en el caso particular de uno de los ejes de mi trabajo de investigación, que es la tensión entre la biodiversidad alimentaria y la puesta en marcha que hay a nivel estatal por la recuperación de las prácticas ancestrales relacionadas con la alimentación en las cocinas. Es una política bien fundamentada en principio, pero la puesta en marcha ya de los años que llevamos desde el 2012 hasta la actualidad ha mostrado que ahí hay una tensión, precisamente porque la biodiversidad alimentaria de la que es el sustento del que las poblaciones se apoyan para sus cocinas, para cocinar y alimentarse, se está perdiendo a pasos agigantados. Y las políticas de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas no van al mismo ritmo ni acordes con eso. Entonces hay un desbalance enorme que lo que desde mi perspectiva ha ocasionado es exacerbar el problema y exacerbar el tema de las desigualdades. Particularmente en este caso me refiero a las mujeres cocineras, que como en el caso que Ana mencionó, son eje y motor de la economía de los hogares, y más allá de los hogares, su vida está ligada a la venta de productos. No solamente es lo que cocinan para las casas en el día a día, sino que se sostienen a partir de la venta de productos que dependen de esa biodiversidad alimentaria.
Y bueno, uno de las contribuciones, quizá que podremos decir, de este campo de estudios socioculturales, ¿no?, de la alimentación, es que intentamos, ¿no?, desde diferentes disciplinas mostrar, ¿no?, las repercusiones que tiene los movimientos sociales que se articulan en torno a la necesidad, a la defensa de la alimentación, las repercusiones que tienen de las agendas políticas, de la distribución, redistribución de los recursos alimentarios, aminorar, ¿no?, en ciertos sectores o en aspectos muy puntuales, la pobreza, la desnutrición, la malnutrición. Es decir, tienen una verdadera repercusión social, política, cultural, los movimientos sociales que están, digamos, poniendo en el foco, ¿no?, de su atención la alimentación. Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante con esta discusión sobre cómo la alimentación forma parte de estas configuraciones identitarias en América Latina y el Caribe.
Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat/publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Ana María de Veintimilla, de Ecuador, y Elizabeth Ramos Roca, de Colombia. Me gustaría que pudiéramos hablar nosotras de casos muy concretos que conocemos porque los hemos estudiado, ¿no?, porque los hemos acompañado, de estas repercusiones o esta trascendencia. No sé, Ana, si pudieras compartirnos algo sobre lo que sucede en el Ecuador.
A mí se me vino el ejemplo del maíz. El del maíz es un ejemplo que estructura las protestas en América Latina y el Caribe, ¿no? Como decía el doctor Preciado, sin maíz no hay país. Es uno de los eslogans fuertes, digamos, de la movilización campesina en México, y entre otras, porque hay muchos colectivos en México que están visibilizando la amenaza que se cierne sobre este alimento ancestral, que es justo lo que conecta con Elizabeth, ¿no? Cómo el pasado y el presente están reflejados en la alimentación, ligada a otros alimentos. No se puede fragmentar y sacar el alimento de su contexto, sino que está ligado a una forma de agricultura, a unas prácticas ceremoniales, rituales, sociales, políticas en las comunidades, y que van estructurando, por ejemplo, ese es uno de los casos que va estructurando la protesta social en América Latina, tanto en México como en Ecuador, por ejemplo, la protesta, protestas en contra de que el maíz y los cultivos sean transgénicos. En Chile también hay toda una red de lucha que está contra los cultivos transgénicos, y uno de esos es el maíz, y contra el uso de agroquímicos en la alimentación, ¿no? Que son las poblaciones campesinas e indígenas, junto con otros colectivos también urbanos de diferentes tipos, que han denunciado los efectos del uso de todo este paquete verde, de los agrotóxicos y de estas modificaciones genéticas en nuestra salud. Justo en la población donde yo trabajo, igualmente en la Sierra Ecuatoriana, tanto como en el litoral ecuatoriano donde yo he trabajado, el maíz es uno de los elementos centrales, y en el un caso, en la sierra, hay toda una organización social en torno a la defensa del maíz, porque las mujeres de Cotacachi, por ejemplo, tienen 13 variedades de semillas de maíz.
Elizabeth, si nos puedes tú compartir alguno de estos casos en la región colombiana.
Bueno, en la región Caribe, como había mencionado antes, desde la época prehispánica, el consumo de animales silvestres, entre ellos la pesca, ha sido central en la alimentación de las poblaciones humanas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque eso sigue siendo el sustento de la vida de gran parte de las poblaciones rurales y urbanas en la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo he podido observar en ese sentido? Algunas comunidades se vienen organizando en términos de... encontraron en las posibilidades de socría una alternativa para poder continuar con sus prácticas alimentarias, no solamente en el sentido de la alimentación en sí, sino también las implicaciones culturales que eso tiene para algunos de ellos. Esas iniciativas de las poblaciones han venido acompañadas de una serie de, digamos, de discusiones con los representantes del Estado que han hecho propuestas precisamente para esas socrías, porque normalmente esas alternativas que se les presentan están desprovistas, o si no totalmente, parcialmente, de entender precisamente la naturaleza de la variabilidad entre cada población, y sobre todo de cómo percibe cada población la relación con esas especies. Eso es muy importante desde el punto de vista cultural para que los programas resulten exitosos. Tengo un ejemplo muy particular de un caso de una comunidad ahí en el Caribe, donde precisamente por la ausencia del Estado ellos han consumido iguana desde la época prehispánica hasta la actualidad. En los sitios arqueológicos que yo excavé ahí, que son parte de una comunidad indígena maligües, y los habitantes en la actualidad de ese lugar se consideran descendientes directos de los malibúes, pero más allá de que eso podamos constatarlo con toda la comunidad, valoran enormemente el consumo de la iguana, pero son conscientes de que las iguanas, cada vez menos la población de iguanas en esa comunidad, en los alrededores del lugar donde habitan, está disminuyendo enormemente. ¿Qué han hecho? Ante la ausencia del Estado, se han organizado para cada uno de su parcela donar, entre comillas, o ofrecer una parte de su parcela para hacer una reserva, donde no durante cierta época del año no se puede cazar, no se puede, nadie puede extraer de ese bosque plantas, nada que tenga que ver con el ecosistema donde las iguanas se reproducen, lo defienden por encima de lo que sea. Ellos mismos son su autoridad dentro de los individuos de la población. Son iniciativas muy, muy puntuales, particulares, y creo que este ejemplo es muy ilustrativo porque cuando yo estuve haciendo trabajo de campo con esa comunidad, precisamente lo más notorio fue la ausencia total del Estado.
Me parece muy interesante lo que cuentas, Elizabeth, y creo que un poco el tono de esta reunión que hemos tenido aquí en Guadalajara en estos días ha sido justo cómo vemos la alimentación desde esa complejidad de factores que intervienen, ¿no?, en la alimentación, tanto, digamos, en las prácticas culinarias, como en la subsistencia, como en la agricultura, como en la cocina, como, bueno, en todas las facetas del acto social este que es alimentarse, ¿no? Y en ese sentido yo veo que este compartir entre regiones es muy interesante, porque si bien hay casos específicos como los ejemplos que tú cuentas, Sara, yo, hay también cosas comunes que compartimos en la problemática alimentaria de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces estos dos elementos de interdisciplinaridad y cosas comunes que pueden dar una radiografía de lo que está pasando en la región me parecen muy potentes, digamos, para aportar en los procesos de defensa de la alimentación, ¿no?
Con estas riquísimas intervenciones de sus experiencias en el campo académico, ¿no?, de la investigación en estudios de alimentación, la de nuestros colegas que nos estuvieron acompañando y que esperamos que, bueno, muy pronto van a poder estar plasmadas estas reflexiones, estos cuestionamientos, pero también estas herramientas para hacer investigación más crítica, ¿no?, y más vinculada con estos esfuerzos creativos a diferentes escalas en diferentes países de América Latina que están finalmente combatiendo, resistiendo, enfrentando, ¿no?, y abriendo otros horizontes de vida, ¿no?, frente a estas lógicas del despojo, del despojo de identidad, del despojo de recursos, ¿no?, del despojo de autonomía política. Esperemos que esté esto plasmado muy pronto en un libro colectivo, ¿no?, que estamos diseñando y estamos redactando entre todos, y que esperamos que sea una aportación importante desde los estudios de la alimentación en América Latina para estas miradas más críticas sobre el papel de la alimentación en este contexto, ¿no?, de amplias desigualdades. Pues les agradezco mucho su participación a nuestras invitadas, Ana María de Veintimilla, Elizabeth Ramos Roca, y también le agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotras. Yo me despido, soy Sara Backgeller Corona y nos escucharemos muy pronto en Acentos Latinoamericanos, Centro Calas, donde continuaremos explorando las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que moderan la identidad en América Latina. Hasta la próxima.
Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jogen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada 2 semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como @CalasCenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.